todo sobre el mundo de la medicina con Eduardo Samán, Arsenal Terapéutico.
Reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico. Hablamos de las afirmaciones que hace el ministro, nada más y nada menos que el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, acerca del daño que produce una droga legal, que es el alcohol. Para eso vamos a escuchar la opinión de Juvenal Villasmín, quien es médico psiquiatra y que él siempre ha reiterado los peligros del alcohol como droga.
Sí, efectivamente. Sin embargo, antes quería hacer un comentario bien importante, ¿no? En relación al tema de todas las drogas en general y muy particularmente la marihuana. Nos pasa que no todos reaccionamos ante una determinada sustancia de igual forma. Es decir, yo puedo consumir una cerveza y no embriagarme. Y yo puedo consumir una determinada droga como la marihuana y no sufrir en ningún momento absolutamente nada. Porque somos una particularidad, somos una individualidad. Hay personas que pueden consumir una dosis de marihuana en un momento determinado y no tolerarla, o incluso hacerse adicto a la marihuana. Sin embargo, hay personas que no pasa nada, y eso lo vemos en la práctica clínica. Asimismo, vemos personas que consumen alcohol, por ejemplo, los curas consumen alcohol en la iglesia, cuando toman vino. Yo conozco curas alcoholizados, por ejemplo. Pero ese cura alcoholizado tiene una predisposición biológica distinta a los demás curas. Entonces, hay también un componente biológico. Así como hay una diferencia entre la producción de la enzima de hidrogenasa alcohólica en la mujer, que es menor, que es la enzima que elimina el alcohol en el estómago.
Las mujeres toleran menos el alcohol que los hombres.
Que los hombres, porque producen menos de hidrogenasa alcohólica. Y eso es un componente biológico de la mujer, distinto al hombre, lo cual no quiere decir que no haya mujeres que produzcan enzimas de hidrogenasa alcohólica en igual cantidad que el hombre o mayor, porque a veces uno consigue mujeres que consumen alcohol y no se embriagan tan fácilmente como hay hombres que apenas se toman uno, dos, tres tragos y se embriagan, porque hay una individualidad en el ser humano. Por eso no podemos, digamos, generalizada.
O sea, claro, no podemos decir que la marihuana en algunas personas produce efectos nocivos, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, si nosotros buscamos uno de los cuadros descritos clínicamente en el consumo de marihuana es el síndrome motivacional producido por marihuana, que es una especie de autismo que produce la marihuana. Pero si tú me preguntas a mí en 20 años, 25 años que tengo viendo pacientes con problemas de drogas, yo nunca he visto un caso de síndrome motivacional por marihuana, que es una especie de esquizoidización del ser humano. Yo no lo he visto, pero yo sí he visto a personas que consumen alcohol, por ejemplo, que entran en un proceso no solo de esquizoidización y no solamente de alcoholización, sino de psicotización y de síndromes amnésicos. Incluso se describen cuadros clínicos, por ejemplo, que tienen que ver con la demencia alcohólica. Y nosotros no lo hemos visto, por ejemplo, en el consumo de otras drogas. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, cuando nosotros nos ubicamos en esto, tenemos que hablar de que estamos en una sociedad capitalista donde todas estas drogas son mercancías. Y tienen valor de uso y tienen valor de cambio. Al tener valor de uso y valor de cambio, ¿qué me importa a mí como sistema capitalista el daño que le produzca a la humanidad? ¿O es que acaso el corresponsable de lo que pasa con la diabetes mellitus tipo 2, el corresponsable de las pancreatitis, el corresponsable de las hepatopatías, el corresponsable de las úlceras, el corresponsable del daño cerebral, el corresponsable de las llamadas dislipidemias, que es el aumento de triglicéridos y colesterol?
Eso sin hablar de los traumatismos, ¿no?
Claro, traumatismos sin incluir accidentes de tránsito. El corresponsable del daño cardiovascular que muchos médicos aconsejan que te tomes un trago o dos tragos porque eso es bueno para el organismo. Y los cubanos tienen un trabajo interesantísimo conjuntamente con los curasoleños donde demuestran el daño que produce a nivel cardiovascular el alcohol. Y lamentablemente nuestras escuelas de medicina tradicional defienden el consumo de alcohol, aunque sea una copa de... Siempre buscan, hay una excusa, porque son antioxidantes, una copa de vino, o tómate dos whisky, no sé qué cosa.
Que son vasodilatadores.
Alguna excusa hay para justificar el consumo de alcohol. Pero que no ocurra en una familia, por ejemplo, que alguien, un adolescente, consuma marihuana. Eso se convierte en una tragedia familiar. Pero que un chamo se tome un trago de whisky o un trago de ron o un trago de cualquiera de estas bebidas nuevas que hay para los chamos, bueno, eso es bienvenido a nivel familiar. Porque además la cultura machista y patriarcal en la que nosotros vivimos nos dice, ¿verdad?, que el hombre tiene que consumir alcohol independientemente de los daños. Y en el caso de la mujer, por el mismo endomachismo y endopatriarcado, cuando una mujer consume alcohol, es bueno que tomes para que así aprendas, para que cuando los hombres intenten cualquier cosa contigo, ya tú estás preparada para ese tipo de cosas. O sea, ¿qué ocurre? Estamos ante una droga, el alcohol, estamos ante una droga que tenemos innumerables cantidades de corresponsabilidad entre los accidentes de tránsito, traumatismos en general, muertes violentas. ¿Cuántas muertes ocurren diariamente en el mundo entero producto del alcohol? Y preguntemos, ¿cuántas muertes ocurren diariamente por consumo de marihuana? ¿No? Lo que pasa es que en Venezuela no es fácil, porque cuando yo hablé la primera vez, me acuerdo, en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, porque han venido modelos de tratamientos ortodoxos y casi carcelarios de la Cuarta República que han pretendido convertir en cárceles a los excluidos, a este tipo de pacientes. Y lo digo porque la primera persona que habló de reducción del daño en Venezuela fui yo. Y casi me caen a piedra porque tenía que haber abstinencia absoluta. Se describe la enfermedad de adicción como una enfermedad sistémica, crónica, recurrente, que evoluciona por crisis, pero si el paciente recae, casi que lo fusila. Y no se entiende que la recaída forma parte de la enfermedad. Entonces, este tipo de situaciones, yo no sé cuánto nos va a costar a nosotros, pero atreverse a hablar en Venezuela de este tipo de situaciones, de reducción del daño, y hablar de algo que, por cierto, Rosa del Olmo lo habló hace mucho tiempo, de prohibir o domesticar, en el caso del tema de las drogas, que tiene un libro titulado así, y hablar del alcohol en este sentido, y del cigarrillo también, que además no es suficiente con decir prohibido fumar. Es un avance, pero esa no es la solución, de que se prohíban en los espacios fumar, porque la gente se sale y fuma. ¿Entiendes? Se sale y fuma, y punto, y vuelve otra vez. Hay que ver cuántas horas de trabajo se pierden la gente saliéndose de su lugar de trabajo a fumar, a si fumar adentro o si tuvieran conciencia de no fumar. Entonces son cuestiones que son interesantes interrogarse, porque efectivamente, no porque lo diga el ministro de Salud de Colombia, pero es importante que un ministro lo diga, porque ya eso se le adelantó al presidente Chávez, que fue uno de los pocos presidentes que habló abiertamente sobre el tema del daño que producía la droga, porque no es igual cuando un alto ejecutivo de un gobierno, como un presidente de la República, como lo hizo Chávez en su momento, alertando a la población sobre el daño que producía la droga, como uno se pregunta, bueno, ahí está el caso de la Polarcita, que no se le va a comprar el impuesto. ¿Y quién toma Polarcita? La población, digamos, más pobre. Eso es verdad, pero tenemos que saber que en los barrios de Petare, que yo conozco muy bien, por ejemplo, el día antes de una elección, lo que hay es un consumo de alcohol, y precisamente es cerveza. Y eso tiene unas consecuencias que hay que evaluar muy bien, porque nuestra gente no va a votar al día siguiente en las elecciones, porque está rascado precisamente con esa Polarcita que no se le puso impuesto. Entonces, y el daño que produce, además de la violencia familiar, el maltrato infantil, el maltrato hacia la mujer, la violencia hacia la mujer, las muertes violentas de fin de semana están relacionadas fundamentalmente con alcohol. El alcohol no es ningún protector, pero absolutamente para nada. Eso está demostrado científicamente.
Bueno, vamos a escuchar un audio que nos preparó el equipo de producción acerca de los usos terapéuticos de la marihuana.
Uso terapéutico del cannabis. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, OEA, la evidencia del uso terapéutico del cannabis está en pleno desarrollo y en la actualidad demuestra resultados diversos, por lo que es necesario proseguir su estudio utilizando medidas científicas adecuadas. El uso medicinal o terapéutico del cannabis ha sido un tema controversial que ha tenido discusión en varios países. Sin embargo, diversos grupos sociales y en la comunidad científica han promovido la legalización de la planta, dado los beneficios encontrados en el tratamiento de múltiples enfermedades. Actualmente se realizan estudios clínicos para comprobar la eficacia del uso del cannabis en el mejoramiento de la calidad de vida de pacientes con padecimientos crónicos, como el cáncer, la artritis, glaucoma, síndrome de Tourette, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y otras enfermedades poco estudiadas como la fibromialgia. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas afirmó que el THC, principio activo del cannabis, es hoy en día un medicamento aprobado por la Oficina de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y en particular manifestó: se ha demostrado en ensayos clínicos cuidadosamente controlados que este medicamento ofrece un beneficio terapéutico para aliviar las náuseas asociadas con la quimioterapia para el cáncer y para estimular el apetito en pacientes con el síndrome de desgaste, pérdida severa de peso, que a menudo acompaña al SIDA. Sin embargo, hasta la fecha la evidencia científica no es suficiente para que la planta de la marihuana obtenga la aprobación de la Oficina de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Esto, de acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, se debe a que el mismo no realiza investigaciones sobre el tema y ante la ausencia de evidencia científica no se ha logrado la aprobación de la marihuana como un medicamento.
Bueno, después de escuchar esto, uso terapéutico del cannabis, vamos con Fernando Pérez. La importancia de regularla, de normarla, no significa, o sea, la legalización de la marihuana no significa la liberación de la marihuana. O sea, eso no significa que, como en el caso del alcohol, o sea, que pasa a ser libre y se pasa a vender en todos lados, ¿no? El hecho es que Colombia, que está tratando de normar el uso medicinal y la investigación, eso hace que esa norma la regula y la administra, o sea, si se podría administrar el tema de del uso, por lo menos en la investigación. Por ejemplo, ¿cómo un psicólogo puede hacer un estudio clínico sobre personas que a lo mejor consumen una sustancia que es ilegal, ¿no? Donde su consumo es, o sea, donde se está criminalizando el consumo y donde tampoco hay una disposición de la sustancia para usarla o sea, porque no está autorizado, al ser una droga ilegal, no está autorizado su uso en paciente. Entonces, ¿cómo tú ves esto como psicólogo clínico? El tema, si la legalización, entiéndase, que la legalización no es liberarla, ¿no?, sino que la legalización es normarla, ¿podría ser beneficiosa para la investigación?
Yo creo que sí. En principio, absolutamente de acuerdo con el planteamiento de Juvenal. En segundo lugar, necesito decir que en una proporción bastante alta, la gran mayoría de pacientes que me ha tocado atender que consumen otro tipo de sustancias al margen de la marihuana, ya habían consumido marihuana inicialmente. Es decir, todo el que consumía cocaína, heroína, etcétera, se habían iniciado en el consumo de drogas con marihuana. Lo que no significa que todo el que consume marihuana va a terminar consumiendo otro tipo de drogas llamadas más duras. Yo creo que los propios pueblos pueden regular el uso recreativo, medicinal y de otra índole de cualquier tipo de sustancia, alcohol, marihuana, etcétera. Lo hemos visto, baste construir el consenso y quitarle lo prohibitivo. Yo creo que hay que normarlo y creo que nuestro pueblo puede también participar en esa regulación de todo tipo de sustancia. Y quiero cerrar este pedacito diciendo que el expresidente mexicano Vicente Fox está, junto con otra cantidad de empresarios y propietarios, empeñado en que se les permita a ellos producir marihuana, porque ellos pueden venderla. Que no la produzca cualquiera, dénmela a mí que yo la produzco y yo la vendo. O sea, hay un interés fundamentalmente comercial en todo esto. El poder detrás de este tipo de sustancias también.
Bueno, Avi, Avi Michinel, que es sociólogo, el hecho de la legalización o la regular el uso de la marihuana con fines terapéuticos, eso evidentemente va a traer un negocio paralelo, pues, evidentemente, ¿no? Y yo supongo que ya algunas farmacéuticas se están preparando, pues, para también estar al frente del negocio. ¿Qué crees tú de eso?
Mira, aquí te quisiera decir varias cosas, ¿no? Que yo creo que los usuarios del cannabis, de lo quiera o no, prefieren que el pago por el uso del cannabis se convierta en aceras, en alumbrado público, en mejor seguridad, que en lugar de ello, en este momento, bajo la ilegalidad, se convierte en violencia, crimen y desorden, ¿no? Entonces, creo que el asunto de la regulación por parte del Estado permitiría el ingreso de mayores montos al fisco, a la vez que sería la lucha frontal contra el problema de la violencia que genera el narcotráfico. Y es muy bueno porque Pepe Mujica menciona que el único problema que tiene el cannabis es el narcotráfico, que se genera a través de la prohibición, ¿no? Que la prohibición es el negocio del narcotráfico, digamos. Es entonces que este asunto o la violencia que se genera, los trastornos que se generan detrás del cannabis, están asociados es a la prohibición de la misma y no al uso en sí mismo, ¿no? Que en la experiencia nos demuestra que fuera del narcotráfico no aumenta el consumo, no se daña o deteriora más al sujeto, todo lo contrario, la experiencia en Uruguay demuestra que existe un mayor control, que hay un mayor desarrollo o preocupación por el individuo, hay tratamiento detrás del individuo, hay un asunto de regular su consumo, y eso es bastante particular, porque cuando tú hablas con los usuarios de cannabis acá, no saben cuál es la cantidad que es normal y hoy no es normal. Es decir, el usuario constantemente está peleando consigo mismo, tratando de reconocer cuál es la cantidad normal a la que se podría optar como usuario, ¿no? Y sobre todo este usuario que está metido en medio de la exclusión social que genera, porque como lo comenta el compañero, el tipo de sociedad, el tipo de cultura que tenemos genera del descubrimiento del usuario dentro de cualquier grupo familiar, relaciones eróticas emocionales, compañeros, escuela, lugar de trabajo, genera en sí mismo la exclusión directa del sujeto. Y el sujeto no tiene ningún tipo de mecanismo, porque lamentablemente mucho no existe una comunidad a partir del consumo o del uso del cannabis, digamos. Entonces, estos sujetos que no se van a negar al uso del cannabis porque le dan determinadas propiedades, ellos consideran que le dan determinadas propiedades, determinadas características que ayudan a su personalidad, no conocen a cabalidad y no tienen un lugar de apoyo que realmente hable y no que los patologice, digamos, porque la respuesta que tiene el Estado venezolano hacia el usuario del cannabis es simplemente la patologización. Y eso es muy importante a partir de lo que dice el compañero, porque dice el síndrome amotivacional. Yo nunca lo he visto, y efectivamente los usuarios dicen que en ningún momento pierden la motivación ante la vida bajo el uso del cannabis. Todo lo contrario, los lleva a imaginar proyectos de vida mucho más esplendorosos de los que en su cotidianidad pueden alcanzar. Y más aún, los motiva a tratar de alcanzar estas cosas que a lo mejor es producto simplemente de la imaginación y el uso de la sustancia, pero que ellos lo ven como real y los llevan o los quieren materializar en algo. Entonces, es bueno que el compañero diga que nunca ha visto el síndrome amotivacional, siendo uno de los síntomas que en la bibliografía se dice y se dice y se dice y se dice. Entonces se plantea que el usuario es un tipo que está deprimido por la calle, que no tiene ganas de vivir, que está cerca del suicidio, cuando parece que es todo lo contrario.
Bueno, fíjate, aquí yo tengo una lista de algunos medicamentos que son ahora drogas prohibidas, pero que en ese entonces se promocionaban. Un ejemplo es la heroína de la compañía Bayer, la compañía alemana Bayer. Entre 1890 y 1910, la heroína se divulgaba como un sustituto no adictivo de la morfina, ¿no? Y un remedio contra la tos, y se usaba en niños, ¿no? Después había un vino a base de coca, ¿no? Que también la marca era Metcalf. Era uno entre una gran cantidad de vinos que contiene coca. También la propia cocaína se expedía en comprimidos, ¿no? La marca era Ferratin, ¿no? Esto es de Boehringer, una compañía alemana, ¿no? Ellos fabricaban quinina, que era el antimalárico, y cocaína también. Este fabricante tenía el orgullo en su posición de líder en el mercado en cocaína. Ellos se hacían llamar, somos líderes en la fabricación de cocaína. Bueno, hay una cantidad de vinos, ¿no? El opio se vendía también en líquido, era un líquido antitusígeno. Era un inhalador a base de opio. Eran medicamentos que en ese entonces simplemente se vendían y en muchos casos, en el caso del yo me acuerdo, hay un jarabe muy famoso que nosotros nos lo el jarabe paregórico, ¿no? El jarabe paregórico, esto era a base de opio, ¿no? Y entonces, y se recomendaba para niños, ¿no? No era una sustancia que se usaba bajo estricta prescripción facultativa que los médicos tenían, ¿no? Sino que se daban inclusive para aliviar la tos, ¿no?
La codeína.
Ajá, la propia codeína. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, fíjate, Juvenal, estas drogas que una vez fueron medicamentos y de repente los laboratorios perdieron la exclusividad y entró la prohibición y se argumentaron una serie de cosas, ¿no? El caso de la morfina se argumenta la adicción a la morfina, ¿no? Sin embargo, yo he escuchado médicos de cuidados paliativos y ellos dicen que en el enfermo oncológico, o sea, en la persona, no hay ningún tipo de adicción porque no es una droga de diversión. O sea, la morfina no se da como una droga de diversión, sino es una droga para aliviar el dolor. Y en ese caso no hay una adicción real, ¿no? Entonces, lo único sospechoso de todo esto es que, bueno, simplemente perdieron las patentes, perdieron la exclusividad y esas drogas hay que archivarlas y prohibirlas.
Sin embargo, la heroína sigue existiendo en el mercado, ¿no? Fíjate, yo quiero quizás fijar mi posición, ¿no?, con respecto al tema de la despenalización de la marihuana y de cualquier droga y de la legalización de las drogas, ¿no? Y quiero dejar muy claro, ¿no?, que yo estoy totalmente de acuerdo con que si nosotros podemos obtener productos de la marihuana a través de del tetrahidrocannabinol, del cannabidiol y otros tantos cannabinoides para mejorar y para que las personas puedan ser ayudadas en determinadas enfermedades, eso debe hacerse. Yo no sé si en detalle, ¿no?, porque el artículo 3, el artículo 11 y el artículo 15 de la anterior ley de drogas dejaba abierta esa posibilidad aquí en Venezuela de que se pudiera hacer investigación y que además se pudieran extraer productos para, siempre y cuando fuesen de uso médico, había esa libertad. No podría decir si la actual lo sigue manejando, ¿no? Sin embargo, eso ha pasado con muchas drogas, como yo lo iba a poner como ejemplo eso, porque efectivamente, sí, yo creo que el capitalismo, porque el tema está en el sistema capitalista, ¿no? El capitalismo, si mañana conviene que la marihuana esté en el mercado legalizada, mañana tendremos la marihuana legalizada en el mundo entero. es un problema de negocios, es un problema de qué le interesa al imperio de los Estados Unidos que esté en el mercado y que esté legalizado. Les interesó que el alcohol estuviera legalizado, se legalizó. Si les interesa que efectivamente existan todos estos productos derivados para fines médicos, eso va a estar, y que además eso es inhumano que efectivamente, bueno, eso ocurra.
Vamos nosotros a identificar la emisora y luego regresamos con su programa Arsenal Terapéutico.
Todo sobre el mundo de la medicina con Eduardo Samán, Arsenal Terapéutico.